Exhortación apostólica posinodal, Christus vivit, del Santo Padre Francisco, a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. 25 de marzo de 2019, Christus vivit. Uno vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: Él vive y te quiere vivo. 2. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. 3. A todos los jóvenes cristianos les escribo con cariño esta exhortación apostólica, es decir, una carta que recuerda algunas convicciones de nuestra fe y que al mismo tiempo alienta a crecer en la santidad y en el compromiso con la propia vocación. Pero puesto que es un hito dentro de un camino sinodal, me dirijo al mismo tiempo a todo el pueblo de Dios, a sus pastores y a sus fieles, porque la reflexión sobre los jóvenes y para los jóvenes nos convoca y nos estimula a todos. Por consiguiente, en algunos párrafos hablaré directamente a los jóvenes y en otros ofreceré planteamientos más generales para el discernimiento eclesial. 4. Me he dejado inspirar por la riqueza de las reflexiones y diálogos del sínodo del año pasado. No podré recoger aquí todos los aportes que ustedes podrán leer en el documento final, pero he tratado de asumir en la redacción de esta carta las propuestas que me parecieron más significativas. De ese modo, mi palabra estará cargada de miles de voces de creyentes de todo el mundo que hicieron llegar sus opiniones al sínodo. Aun los jóvenes no creyentes, que quisieron participar con sus reflexiones, han propuesto cuestiones que me plantearon nuevas preguntas. Capítulo primero. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes? 5. Rescatemos algunos tesoros de las Sagradas Escrituras, donde varias veces se habla de los jóvenes y de cómo el Señor sale a su encuentro. En el Antiguo Testamento, 6. En una época en que los jóvenes contaban poco, algunos textos muestran que Dios mira con otros ojos. Por ejemplo, vemos que José era uno de los más pequeños de la familia, compárese Génesis 37, 2, 3. Sin embargo, Dios le comunicaba cosas grandes en sueños y superó a todos sus hermanos en importantes tareas cuando tenía unos 20 años, compárese Génesis 37, 47. 7. En Gedeón, reconocemos la sinceridad de los jóvenes, que no acostumbran a edulcorar la realidad. Cuando se le dijo que el Señor estaba con él, respondió: Si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? JC 6, 13. Pero Dios no se molestó por ese reproche y redobló la apuesta por él. Ve con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel. JC 6, 14. 8. Samuel era un jovencito inseguro, pero el Señor se comunicaba con él. Gracias al consejo de un adulto, abrió su corazón para escuchar el llamado de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 S. 3, 9, 10. Por eso fue un gran profeta que intervino en momentos importantes de su patria. El rey Saúl también era un joven cuando el Señor lo llamó a cumplir su misión, compárese. 1 S. 9,2. 9. El rey David fue elegido siendo un muchacho. Cuando el profeta Samuel estaba buscando al futuro rey de Israel, un hombre le presentó como candidatos a sus hijos mayores y más experimentados. Pero el profeta dijo que el elegido era el jovencito David que cuidaba las ovejas, compárese. 1 S. 16, 6, 13, Porque el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. V. 7. La gloria de la juventud está en el corazón más que en la fuerza física o en la impresión que uno provoca en los demás. 10. Salomón, cuando tuvo que suceder a su padre, se sintió perdido y dijo a Dios: soy un joven muchacho y no sé por dónde empezar y terminar. 1 R 3,7. Sin embargo, la audacia de la juventud lo movió a pedir a Dios la sabiduría y se entregó a su misión. Algo semejante le ocurrió al profeta Jeremías, llamado a despertar a su pueblo siendo muy joven. En su temor dijo: ¡ay, Señor! Mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven. Jr 1,6. Pero el Señor le pidió que no dijera eso, compárese. Jr 1,7, y agregó: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Jr 1,8. La entrega del profeta Jeremías a su misión muestra lo que es posible si se unen la frescura de la juventud y la fuerza de Dios. 11. Una muchachita judía, que estaba al servicio del militar extranjero Naamán, intervino con fe para ayudarlo a curarse de su enfermedad, compárese. 2 R 5, 2, 6. La joven Ruth fue un ejemplo de generosidad al quedarse con su suegra caída en desgracia, compárese. R 1:1, 18, y también mostró su audacia para salir adelante en la vida, compárese. R 4:1, 17. En el Nuevo Testamento 12 cuenta una parábola de Jesús, compárese. LC 15:11, 32, que el hijo más joven quiso irse de la casa paterna hacia un país lejano, compárese. VV 12:13. Pero sus sueños de autonomía se convirtieron en libertinaje y desenfreno, compárese. VV 13, y probó lo duro de la soledad y de la pobreza, compárese. VV 14:16. Sin embargo, supo recapacitar para empezar de nuevo, compárese. VV 17:19, y decidió levantarse, compárese. VV 20. Es propio del corazón joven disponerse al cambio, ser capaz de volver a levantarse y dejarse enseñar por la vida. ¿Cómo no acompañar al hijo en ese nuevo intento? Pero el hermano mayor ya tenía el corazón avejentado y se dejó poseer por la avidez, el egoísmo y la envidia, compárese. VV 28:30. Jesús elogia al joven pecador que retoma el buen camino más que al que se cree fiel pero no vive el espíritu del amor y de la misericordia. 13. Jesús, el eternamente joven, quiere regalarnos un corazón siempre joven. La palabra de Dios nos pide: eliminen la levadura vieja para ser masa joven. 1 Cor 5:7. Al mismo tiempo nos invita a despojarnos del hombre viejo para revestirnos del hombre joven, compárese. Col 3:9, 10:1. Y cuando explica lo que es revestirse de esa juventud que se va renovando, V. 10, dice que es tener entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Col 3:12-13. Esto significa que la verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar. En cambio, lo que avejenta el alma es todo lo que nos separa de los demás. Por eso concluye: por encima de todo esto, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Col 3:14. 14. Advirtamos que a Jesús no le caía bien que las personas adultas miraran despectivamente a los más jóvenes o los tuvieran a su servicio de manera despótica. Al contrario, él pedía que el mayor entre ustedes sea como el más joven. LC 22:26. Para él la edad no establecía privilegios, y que alguien tuviera menos años no significaba que valiera menos o que tuviera menor dignidad. 15. La palabra de Dios dice que a los jóvenes hay que tratarlos como a hermanos 1 Tim 5:1, y recomienda a los padres: no exasperen a sus hijos, para que no se desanimen. Col 3:21. Un joven no puede estar desanimado, lo suyo es soñar cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más, querer comerse el mundo, ser capaz de aceptar propuestas desafiantes y desear aportar lo mejor de sí para construir algo mejor. Por eso insisto a los jóvenes que no se dejen robar la esperanza, y a cada uno le repito: que nadie menosprecie tu juventud. 1 Tim 4:12-16. Sin embargo, al mismo tiempo a los jóvenes se les recomienda: sean sumisos a los ancianos. 1 Pedro 5:5. La Biblia siempre invita a un profundo respeto hacia los ancianos, porque albergan un tesoro de experiencia, han probado los éxitos y los fracasos, las alegrías y las grandes angustias de la vida, las ilusiones y los desencantos, y en el silencio de su corazón guardan tantas historias que nos pueden ayudar a no equivocarnos ni engañarnos por falsos espejismos. La palabra de un anciano sabio invita a respetar ciertos límites y a saber dominarse a tiempo. Exhorta igualmente a los jóvenes para que sepan controlarse en todo. Tito 2:6. No hace bien caer en un culto a la juventud o en una actitud juvenil que desprecia a los demás por sus años, o porque son de otra época. Jesús decía que la persona sabia es capaz de sacar del arcón tanto lo nuevo como lo viejo, compárese. Mateo 13:52. Un joven sabio se abre al futuro, pero siempre es capaz de rescatar algo de la experiencia de los otros. 17. En el Evangelio de Marcos aparece una persona que, cuando Jesús le recuerda los mandamientos, dice: los he cumplido desde mi juventud. 10:20. Ya lo decía el Salmo: tú eres mi esperanza, Señor, mi confianza está en ti desde joven y me instruiste desde joven y anuncié hasta hoy tus maravillas. 71:5-17. No hay que arrepentirse de gastar la juventud siendo buenos, abriendo el corazón al Señor, viviendo de otra manera. Nada de eso nos quita la juventud, sino que la fortalece y la renueva. Tu juventud se renueva como el agua y la sal. 103:5. Por eso San Agustín se lamentaba: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. 2. Pero aquel hombre rico, que había sido fiel a Dios en su juventud, dejó que los años le quitaran los sueños, y prefirió seguir apegado a sus bienes, compárese. Mateo 10:22. 18. En cambio, en el Evangelio de Mateo aparece un joven, compárese. Mateo 19:20-22. Que se acerca a Jesús para pedir más, compárese. Mateo 20, con ese espíritu abierto de los jóvenes, que busca nuevos horizontes y grandes desafíos. En realidad su espíritu no era tan joven, porque ya se había aferrado a las riquezas y a las comodidades. Él decía de la boca para afuera que quería algo más, pero cuando Jesús le pidió que fuera generoso y repartiera sus bienes, se dio cuenta de que era incapaz de desprenderse de lo que tenía. Finalmente, al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido. Mateo 22. Había renunciado a su juventud. 19. El Evangelio también nos habla de unas jóvenes prudentes, que estaban preparadas y atentas, mientras otras vivían distraídas y adormecidas, compárese. Mateo 25:1-13. Porque uno puede pasar su juventud distraído, volando por la superficie de la vida, adormecido, incapaz de cultivar relaciones profundas y de entrar en lo más hondo de la vida. De ese modo prepara un futuro pobre, sin sustancia. O uno puede gastar su juventud para cultivar cosas bellas y grandes, y así prepara un futuro lleno de vida y de riqueza interior. 20. Si has perdido el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza y la generosidad ante ti, se presenta Jesús como se presentó ante el hijo muerto de la viuda, y con toda su potencia de resucitado el Señor te exhorta. Joven, a ti te digo, levántate. LC 7:14. 21. Sin duda hay muchos otros textos de la palabra de Dios que pueden iluminarnos acerca de esta etapa de la vida. Recogeremos algunos de ellos en los próximos capítulos. Capítulo 2. Jesucristo siempre joven. 22. Jesús es joven entre los jóvenes para ser ejemplo de los jóvenes y consagrarlos al Señor. 3. Por eso el sínodo dijo que la juventud es una etapa original y estimulante de la vida, que el propio Jesús vivió, santificándola. 4. ¿Qué nos cuenta el Evangelio acerca de la juventud de Jesús? La juventud de Jesús. 23. El Señor entregó su espíritu MT 27:50, en una cruz cuando tenía poco más de 30 años de edad, compárese. LC 3:23. Es importante tomar conciencia de que Jesús fue un joven. Dio su vida en una etapa que hoy se define como la de un adulto joven. En la plenitud de su juventud comenzó su misión pública y así brilló una gran luz MT 4:16, sobre todo cuando dio su vida hasta el fin. Este final no era improvisado, sino que toda su juventud fue una preciosa preparación, en cada uno de sus momentos, porque todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. 5. Y toda la vida de Cristo es misterio de redención. 6. 24. El Evangelio no habla de la niñez de Jesús, pero sí nos narra algunos acontecimientos de su adolescencia y juventud. Mateo sitúa este período de la juventud del Señor entre dos acontecimientos: el regreso de su familia a Nazaret, después del tiempo de exilio, y su bautismo en el Jordán, donde comenzó su misión pública. Las últimas imágenes de Jesús niño son las de un pequeño refugiado en Egipto, compárese MT 2:14-15, y posteriormente las de un repatriado en Nazaret, compárese MT 2:19-23. Las primeras imágenes de Jesús, joven adulto, son las que nos lo presentan en el gentío junto al río Jordán, para hacerse bautizar por su primo Juan el Bautista, como uno más de su pueblo, compárese MT 3:13-17. 25. Este bautismo no era como el nuestro, que nos introduce en la vida de la gracia, sino que fue una consagración antes de comenzar la gran misión de su vida. El Evangelio dice que su bautismo fue motivo de la alegría y del beneplácito del Padre. Tú eres mi Hijo amado. LC 3:22. Enseguida Jesús apareció lleno del Espíritu Santo y fue conducido por el Espíritu al desierto. Así estaba preparado para salir a predicar y a hacer prodigios, para liberar y sanar, compárese. LC 4:1-14. Cada joven, cuando se sienta llamado a cumplir una misión en esta tierra, está invitado a reconocer en su interior esas mismas palabras que le dice el Padre Dios: tú eres mi Hijo amado. 26. Entre estos relatos, encontramos uno que muestra a Jesús en plena adolescencia. Es cuando regresó con sus padres a Nazaret, después que ellos lo perdieron y lo encontraron en el templo, compárese. LC 2:41-51. Allí dice que les estaba sujeto, compárese. LC 2:51, porque no renegaba de su familia. Después, Lucas agrega que Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y los hombres. LC 2:52. Es decir, estaba siendo preparado, y en ese período iba profundizando su relación con el Padre y con los demás. San Juan Pablo II explicaba que no crecía solo físicamente, sino que se dio también en Jesús un crecimiento espiritual, porque la plenitud de gracia en Jesús era relativa a la edad. Había siempre plenitud, pero una plenitud creciente con el crecer de la edad. 7. 27. Con estos datos evangélicos podemos decir que, en su etapa de joven, Jesús se fue formando, se fue preparando para cumplir el proyecto que el Padre tenía. Su adolescencia y su juventud lo orientaron a esa misión suprema. 28. En la adolescencia y en la juventud su relación con el Padre era la del Hijo amado, atraído por el Padre, crecía ocupándose de sus cosas. ¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? LC 2:49. Sin embargo, no hay que pensar que Jesús fuera un adolescente solitario o un joven ensimismado. Su relación con la gente era la de un joven que compartía toda la vida de una familia bien integrada en el pueblo. Aprendió el trabajo de su padre y luego lo reemplazó como carpintero. Por eso, en el Evangelio una vez se le llama el hijo del carpintero MT 13:55, y otra vez sencillamente el carpintero MC 6:3. Este detalle muestra que era un muchacho más de su pueblo, que se relacionaba con toda normalidad. Nadie lo miraba como un joven raro o separado de los demás. Precisamente por esta razón, cuando Jesús salió a predicar, la gente no se explicaba de dónde sacaba esa sabiduría. ¿No es este el hijo de José? LC 4:22. 29. El hecho es que Jesús tampoco creció en una relación cerrada y absorbente con María y con José, sino que se movía gustosamente en la familia ampliada, que incluía a los parientes y amigos. 8. Así entendemos por qué sus padres, cuando regresaban de la peregrinación a Jerusalén, estaban tranquilos pensando que el jovencito de 12 años, compárese, LC 2:42, caminaba libremente entre la gente, aunque no lo vieran durante un día entero. Creyendo que estaba en la caravana, hicieron un día de camino, LC 2:44. Ciertamente, pensaban que Jesús estaba allí, yendo y viniendo entre los demás, bromeando con otros de su edad, escuchando las narraciones de los adultos y compartiendo las alegrías y las tristezas de la caravana. El término griego utilizado por Lucas para la caravana de peregrinos, sinodia, indica precisamente esta comunidad en camino de la que forma parte la Sagrada Familia. Gracias a la confianza de sus padres, Jesús se mueve libremente y aprende a caminar con todos los demás. Su juventud nos ilumina. 30. Estos aspectos de la vida de Jesús pueden resultar inspiradores para todo joven que crece y se prepara para realizar su misión. Esto implica madurar en la relación con el Padre, en la conciencia de ser uno más de la familia y del pueblo, y en la apertura a ser colmado por el Espíritu y conducido a realizar la misión que Dios encomienda, la propia vocación. Nada de esto debería ser ignorado en la pastoral juvenil, para no crear proyectos que aíslen a los jóvenes de la familia y del mundo, o que los conviertan en una minoría selecta y preservada de todo contagio. Necesitamos más bien proyectos que los fortalezcan, los acompañen y los lancen al encuentro con los demás, al servicio generoso, a la misión. 31. Jesús no los ilumina a ustedes, jóvenes, desde lejos o desde afuera, sino desde su propia juventud que comparte con ustedes. Es muy importante contemplar al Jesús joven que nos muestran los evangelios, porque él fue verdaderamente uno de ustedes, y en él se pueden reconocer muchas notas de los corazones jóvenes. Lo vemos, por ejemplo, en las siguientes características. Jesús tenía una confianza incondicional en el Padre, cuidó la amistad con sus discípulos, e incluso en los momentos críticos permaneció fiel a ellos. manifestó una profunda compasión por los más débiles, especialmente los pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos. Tuvo la valentía de enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Vivió la experiencia de sentirse incomprendido y descartado. Sintió miedo del sufrimiento y conoció la fragilidad de la pasión. Dirigió su mirada al futuro abandonándose en las manos seguras del Padre y a la fuerza del Espíritu. En Jesús todos los jóvenes pueden reconocerse. 9.32 Por otra parte, Jesús ha resucitado y nos quiere hacer partícipes de la novedad de su resurrección. Él es la verdadera juventud de un mundo envejecido, y también es la juventud de un universo que espera con dolores de parto RM8:22, ser revestido con su luz y con su vida. Cerca de él podemos beber del verdadero manantial, que mantiene vivos nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros grandes ideales, y que nos lanza al anuncio de la vida que vale la pena. En dos detalles curiosos del Evangelio de Marcos puede advertirse el llamado a la verdadera juventud de los resucitados. Por una parte, en la pasión del Señor aparece un joven temeroso que intentaba seguir a Jesús pero que huyó desnudo, compárese MC 14:51-52, un joven que no tuvo la fuerza de arriesgarlo todo por seguir al Señor. En cambio, junto al sepulcro vacío, vemos a un joven vestido con una túnica blanca 16,5, que invitaba a perder el temor y anunciaba el gozo de la resurrección, compárese 16:6-7:33 El Señor nos llama a encender estrellas en la noche de otros jóvenes, nos invita a mirar los verdaderos astros, esos signos tan variados que Él nos da para que no nos quedemos quietos, sino que imitemos al sembrador que miraba las estrellas para poder arar el campo. Dios nos enciende estrellas para que sigamos caminando. Las estrellas brillan alegres en sus puestos de guardia, Él las llama y les responde en Mateo 3:34-35. Pero Cristo mismo es para nosotros la gran luz de esperanza y de guía en nuestra noche, porque Él es la estrella radiante de la mañana Mateo 22:16. La juventud de la Iglesia. 34 Ser joven, más que una edad es un estado del corazón. De ahí que una institución tan antigua como la Iglesia pueda renovarse y volver a ser joven en diversas etapas de su larguísima historia. En realidad, en sus momentos más trágicos siente el llamado a volver a lo esencial del primer amor. Recordando esta verdad del Concilio Vaticano II expresaba que rica en un largo pasado, siempre vivo en ella y marchando hacia la perfección humana en el tiempo y hacia los objetivos últimos de la historia y de la vida, es la verdadera juventud del mundo. En ella es posible siempre encontrar a Cristo el compañero y amigo de los jóvenes. 10. Una iglesia que se deja renovar. 35 Pidamos al Señor que libere a la iglesia de los que quieren avejentarla, esclerotizarla en el pasado, detenerla, volverla inmóvil. También pidamos que la libere de otra tentación. Creer que es joven porque cede a todo lo que el mundo le ofrece, creer que se renueva porque esconde su mensaje y se mimetiza con los demás. No. Es joven cuando es ella misma, cuando recibe la fuerza siempre nueva de la palabra de Dios, de la Eucaristía, de la presencia de Cristo y de la fuerza de su Espíritu cada día. Es joven cuando es capaz de volver una y otra vez a su fuente. 36 Es cierto que los miembros de la Iglesia no tenemos que ser bichos raros. Todos tienen que sentirnos hermanos y cercanos, como los apóstoles, que gozaban de la simpatía de todo el pueblo HCH 2:47. Compárese 4:21-33, 5:13. Pero al mismo tiempo tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este mundo no ofrece, a testimoniar la belleza de la generosidad del servicio, de la pureza, de la fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia y el bien común, del amor a los pobres, de la amistad social. 37. La Iglesia de Cristo siempre puede caer en la tentación de perder el entusiasmo porque ya no escucha la llamada del Señor al riesgo de la fe, a darlo todo sin medir los peligros, y vuelve a buscar falsas seguridades mundanas. Son precisamente los jóvenes quienes pueden ayudarla a mantenerse joven, a no caer en la corrupción, a no quedarse, a no enorgullecerse, a no convertirse en secta, a ser más pobre y testimonial, a estar cerca de los últimos y descartados, a luchar por la justicia, a dejarse interpelar con humildad. Ellos pueden aportarle a la Iglesia la belleza de la juventud cuando estimulan la capacidad de alegrarse con lo que comienza, de darse sin recompensa, de renovarse y de partir de nuevo para nuevas conquistas. 11. 38. Quienes ya no somos jóvenes, necesitamos ocasiones para tener cerca la voz y el estímulo de ellos, y la cercanía crea las condiciones para que la Iglesia sea un espacio de diálogo y testimonio de fraternidad que fascine. 12. Nos hace falta crear más espacios donde resuene la voz de los jóvenes. La escucha hace posible un intercambio de dones, en un contexto de empatía y, al mismo tiempo, pone las condiciones para un anuncio del Evangelio que llegue verdaderamente al corazón, de modo incisivo y fecundo. 13. Una Iglesia atenta a los signos de los tiempos. 39. Para muchos jóvenes Dios, la religión y la Iglesia son palabras vacías, en cambio son sensibles a la figura de Jesús, cuando viene presentada de modo atractivo y eficaz. 14. Por eso es necesario que la Iglesia no esté demasiado pendiente de sí misma, sino que refleje sobre todo a Jesucristo. Esto implica que reconozca con humildad que algunas cosas concretas deben cambiar, y para ello necesita también recoger la visión y aún las críticas de los jóvenes. 40. En el sínodo se reconoció que un número consistente de jóvenes, por razones muy distintas, no piden nada a la Iglesia porque no la consideran significativa para su existencia. Algunos, incluso, piden expresamente que se les deje en paz, ya que sienten su presencia como molesta y hasta irritante. Esta petición con frecuencia no nace de un desprecio acrítico e impulsivo, sino que hunde sus raíces en razones serias y comprensibles. Los escándalos sexuales y económicos. La falta de preparación de los ministros ordenados que no saben captar adecuadamente la sensibilidad de los jóvenes. El poco cuidado en la preparación de la homilía y en la explicación de la palabra de Dios. El papel pasivo asignado a los jóvenes dentro de la comunidad cristiana. La dificultad de la Iglesia para dar razón de sus posiciones doctrinales y éticas a la sociedad contemporánea. 15. 41. Si bien hay jóvenes que disfrutan cuando ven una Iglesia que se manifiesta humildemente segura de sus dones y también capaz de ejercer una crítica leal y fraterna, otros jóvenes reclaman una Iglesia que escuche más, que no se la pase condenando al mundo. No quieren ver a una Iglesia callada y tímida, pero tampoco que esté siempre en guerra por dos o tres temas que la obsesionan. Para ser creíble ante los jóvenes, a veces necesita recuperar la humildad y sencillamente escuchar, reconocer en lo que dicen los demás alguna luz que la ayude a descubrir mejor el Evangelio. Una Iglesia a la defensiva, que pierde la humildad, que deja de escuchar, que no permite que la cuestionen, pierde la juventud y se convierte en un museo. ¿Cómo podrá acoger de esa manera los sueños de los jóvenes? Aunque tenga la verdad del Evangelio, eso no significa que la haya comprendido plenamente. Más bien tiene que crecer siempre en la comprensión de ese tesoro inagotable. 16. 42. Por ejemplo, una iglesia demasiado temerosa y estructurada puede ser permanentemente crítica ante todos los discursos sobre la defensa de los derechos de las mujeres, y señalar constantemente los riesgos y los posibles errores de esos reclamos. En cambio, una iglesia viva puede reaccionar prestando atención a las legítimas reivindicaciones de las mujeres que piden más justicia e igualdad. Puede recordar la historia y reconocer una larga trama de autoritarismo por parte de los varones, de sometimiento, de diversas formas de esclavitud, de abuso y de violencia machista. Con esta mirada será capaz de hacer suyos estos reclamos de derechos, y dará su aporte con convicción para una mayor reciprocidad entre varones y mujeres, aunque no esté de acuerdo con todo lo que propongan algunos grupos feministas. En esta línea, el Sínodo quiso renovar el compromiso de la Iglesia contra toda clase de discriminación y violencia sexual. 17. Esa es la reacción de una iglesia que se mantiene joven y que se deja cuestionar e impulsar por la sensibilidad de los jóvenes. María, la muchacha de Nazaret. 43. En el corazón de la iglesia resplandece María. Ella es el gran modelo para una iglesia joven, que quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad. Cuando era muy joven, recibió el anuncio del ángel y no se privó de hacer preguntas, compárese. LC 1, 34. Pero tenía un alma disponible y dijo: aquí está la servidora del Señor. LC 1, 38. 44. Siempre llama la atención la fuerza del sí de María joven. La fuerza de ese hágase que le dijo al ángel. Fue una cosa distinta a una aceptación pasiva o resignada. Fue algo distinto a un sí como diciendo: bueno, vamos a probar a ver qué pasa. María no conocía esa expresión. Vamos a ver qué pasa. Era decidida, supo de qué se trataba y dijo sí, sin vueltas. Fue algo más, fue algo distinto. Fue el sí de quien quiere comprometerse y el que quiere arriesgar, de quien quiere apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza de saber que era portadora de una promesa. Y yo pregunto a cada uno de ustedes: ¿se sienten portadores de una promesa? ¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar adelante? María tendría, sin dudas, una misión difícil. Pero las dificultades no eran una razón para decir no. Seguro que tendría complicaciones, pero no serían las mismas complicaciones que se producen cuando la cobardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado de antemano. María no compró un seguro de vida. María se la jugó y por eso es fuerte, por eso es una influencer, es la influencer de Dios. El sí y las ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y las dificultades. 18. 45. Sin ceder a evasiones ni espejismos, ella supo acompañar el dolor de su hijo y sostenerlo en la mirada, cobijarlo con el corazón. Dolor que sufrió, pero no la resignó. Fue la mujer fuerte del sí, que sostiene y acompaña, cobija y abraza. Ella es la gran custodia de la esperanza y de ella aprendemos a decir sí en la testaruda paciencia y creatividad de aquellos que no se achican y vuelven a comenzar. 19. 46. María era la chica de alma grande que se estremecía de alegría, compárese. LC 1, 47, era la jovencita con los ojos iluminados por el Espíritu Santo que contemplaba la vida con fe y guardaba todo en su corazón de muchacha, compárese. LC 2, 19, 51. Era la inquieta, la que se pone continuamente en camino, que cuando supo que su prima la necesitaba no pensó en sus propios proyectos, sino que salió hacia la montaña sin demora. LC 1, 39. 47 Y si hacía falta proteger a su niño, allá iba con José a un país lejano, compárese MT 2, 13-14. Por eso permaneció junto a los discípulos reunidos en oración esperando al Espíritu Santo, compárese HCH 1-14. Así, con su presencia, nació una iglesia joven, con sus apóstoles en salida para hacer nacer un mundo nuevo, compárese HCH 2, 4, 11. 48 Aquella muchacha hoy es la madre que vela por los hijos, estos hijos que caminamos por la vida muchas veces cansados, necesitados, pero queriendo que la luz de la esperanza no se apague. Eso es lo que queremos. Que la luz de la esperanza no se apague. Nuestra madre mira a este pueblo peregrino, pueblo de jóvenes querido por ella, que la busca haciendo silencio en el corazón aunque en el camino haya mucho ruido, conversaciones y distracciones. Pero ante los ojos de la madre solo cabe el silencio esperanzado. Y así María ilumina de nuevo nuestra juventud. Jóvenes santos. 49 El corazón de la iglesia también está lleno de jóvenes santos, que entregaron su vida por Cristo, muchos de ellos hasta el martirio. Ellos fueron preciosos reflejos de Cristo joven que brillan para estimularnos y para sacarnos de la modorra. El sínodo destacó que muchos jóvenes santos han hecho brillar los rasgos de la edad juvenil en toda su belleza y en su época fueron verdaderos profetas de cambio. Su ejemplo muestra de qué son capaces los jóvenes cuando se abren al encuentro con Cristo. 20. 50 A través de la santidad de los jóvenes la Iglesia puede renovar su ardor espiritual y su vigor apostólico. El bálsamo de la santidad generada por la vida buena de tantos jóvenes puede curar las heridas de la Iglesia y del mundo, devolviéndonos a aquella plenitud del amor al que desde siempre hemos sido llamados. Los jóvenes santos nos animan a volver a nuestro amor primero, compárese a 2,4. 21. Hay santos que no conocieron la vida adulta, y nos dejaron el testimonio de otra forma de vivir la juventud. Recordemos al menos a algunos de ellos, de distintos momentos de la historia, que vivieron la santidad cada uno a su modo. 51 En el siglo III, San Sebastián era un joven capitán de la Guardia Pretoriana. Cuentan que hablaba de Cristo por todas partes y trataba de convertir a sus compañeros, hasta que le ordenaron renunciar a su fe. Como no aceptó, lanzaron sobre él una lluvia de flechas, pero sobrevivió y siguió anunciando a Cristo sin miedo. Finalmente lo azotaron hasta matarlo. 52 San Francisco de Asís, siendo muy joven y lleno de sueños, escuchó el llamado de Jesús a ser pobre como él y a restaurar la iglesia con su testimonio. Renunció a todo con alegría y es el santo de la fraternidad universal, el hermano de todos, que alababa al Señor por sus criaturas. Murió en 1226. 53 Santa Juana de Arco nació en 1412. Era una joven campesina que, a pesar de su corta edad, luchó para defender a Francia de los invasores. Incomprendida por su aspecto y por su forma de vivir la fe, murió en la hoguera. 54 El beato Andrés Fin era un joven vietnamita del siglo XVII. Era catequista y ayudaba a los misioneros. Fue hecho prisionero por su fe, y debido a que no quiso renunciar a ella fue asesinado. Murió diciendo: Jesús. 55 En ese mismo siglo, Santa Catalina Tecacuita, una joven laica nativa de América del Norte, sufrió una persecución por su fe y huyó caminando más de 300 kilómetros a través de bosques espesos. Se consagró a Dios y murió diciendo: Jesús, te amo.